Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Qué gusto saludarle e invitarle hoy a que se quede con nosotros en el transcurso de la siguiente hora. Este lunes 11 de agosto de 2025 con la conducción técnica a cargo de Gerardo Huerta, a quien saludamos. En los teléfonos a Bere Flores que atiende las líneas que cada tarde ponemos a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De inmediato nos vamos a la línea telefónica, porque qué mejor que sea quien estuvo desde el arranque de las obras, que ocupaba otro cargo en el gobierno federal al frente de los servicios de Neliste. Estoy refiriéndome al invitado de esta tarde, que estuvo en el marco de la gira de la presidenta el pasado viernes acá en Tlajomulco de Zúñiga, en estas tierras jaliscienses, en donde la presidenta Sheinbaum estuvo para la inauguración del hospital de especialidades, de alta especialidad de este el ISSSTE. Pero el doctor Ramiro López Elizalde dio una serie de información y de entrevistas relacionadas con este hospital que nos parece más que relevante que la audiencia de Radio Metrópoli escuche, pues además se encargó en el marco de esta gira de trabajo de la presidenta de dar a conocer acerca del impacto de este nosocomio, que hay que decirlo, ya entró en operaciones, y por eso agradezco mucho nos tome la llamada, doctor Ramiro Elizalde. Buenas tardes, Ramiro López Elizalde, buenas tardes, ¿cómo está, doctor?
Hola, muy buenas tardes, Esperanza, muchas gracias, y un saludo muy especial a toda tu audiencia.
Pues ahora sí que ya hice muy larga la introducción y queremos escuchar de lleno a usted para que nos hable primero de la importancia de la construcción de un hospital de estas dimensiones y el impacto que tendrá después de que usted lo ha dicho, que también se estará dando atención a habitantes, a ciudadanos que tienen necesidad de atención a su salud y que no propiamente están cotizando como empleados federales, es decir, como empleados con los servicios del ISSSTE. Así es de que tenemos mucho interés en conocer de qué se trata esto que usted le mencionó como un programa de desfragmentación y de intercambio de servicios.
Sí, mira, pues es un hospital que marca un antes y un después para la salud en Jalisco y en otros 6 estados del país, porque atiende una necesidad histórica. Es una inversión de casi 3,000 millones de pesos, con más una construcción en un terreno con más de 50,000 metros cuadrados de superficie. Tiene ya 540 camas. Va a tener 58 especialidades y trae un equipamiento de última generación, sobre todo desde la consulta que nosotros sabemos de especialidad hasta medicina nuclear. Va a tener tiene un acelerador lineal, tiene una resonancia magnética de una definición muy importante que le llamamos Tesla, es de 3 Teslas, y hasta un helipuerto para casos críticos. El beneficio va a ser aproximadamente de 2.7 millones de derechohabientes de Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin embargo, como acertadamente lo has comentado, Esperanza, este hospital, este centro médico, va a entrar en una modalidad de intercambio de servicios con las otras instituciones, con el ánimo de que toda la población pueda ser beneficiada. Entonces, este es un ejercicio en la práctica que va a abonar a la desfragmentación del sistema de salud y que eso beneficia desde luego a muchos mexicanos.
Hay que señalar que el doctor Ramiro López Elizalde, actual subsecretario de Política de Salud y Bienestar Poblacional, estaba como responsable del ISSSTE en Jalisco y conocedor de primerísima mano de todo lo que es el proyecto, que ahora es una realidad, ya está operando. Pero lo que usted nos habla, de inmediato lo imagino, el tamaño, sobre todo de la atención, habla de más de 500 camas, no sé en qué lugar lo colocan, de de cara a la infraestructura hospitalaria con que contamos en nuestra entidad, pero es una cantidad también muy importante de personas que podrán ser atendidas. Usted habló de más de 2,500,000, habló de 2.7 millones de ciudadanos que podrán recibir atención médica en todas las áreas que comprende un gran hospital, desde urgencias, pasando por terapia intensiva, hasta lo que es la consulta, algo muy, muy importante, con consultorios especializados. La pregunta es relacionada con el número de personas que estarán ya trabajando, incorporadas en los servicios de salud que se ofrecerán desde esta institución. Se trata de personal médico, enfermeras, doctores, ¿de qué número de especialidades, qué número de personas estamos hablando? Y doctor, ¿qué nos puede comentar de esa faceta que le tocó a usted desde que estaba aquí en Jalisco como funcionario en el ISSSTE y ahora que vino, acompañó a la presidenta a este corte de listón?
Sí, pues mira, sí, efectivamente hay una plantilla de más de 3,000 trabajadores entre médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo. Pero antes que nada, pues quiero decirte que este nuevo hospital no sustituye al Hospital Valentín Gómez Farías, que está en el centro de Zapopan, sino que lo complementa. Y también es reconocer y honra el esfuerzo y el entusiasmo, la pasión y la historia de esta institución. Por más de 50 años, los trabajadores del Valentín Gómez Farías han atendido, imagínate, alrededor de 500,000 personas por año. Esto significa que han cuidado la salud de más de 25 millones de mexicanas y mexicanos. Y dentro de sus paredes se han vivido momentos tristes, efectivamente, porque ahí se atiende lo más valioso que tenemos, que es la vida. También hemos despedido, desafortunadamente, a seres queridos que no logran vencer la enfermedad. Pero por otro lado, ese hospital ha sido escenario de muchas alegrías y satisfacciones. Miles de nacimientos, por ejemplo, miles de recuperaciones y la formación también, ¿por qué no?, de generaciones de enfermeras y médicos que hoy sirven no solo en Jalisco, sino en todo México e incluso en el extranjero. Entonces, el Valentín Gómez Farías es parte de nuestra esencia y este nuevo hospital es su extensión y es su brazo, porque el Valentín creció en demanda, desafortunadamente, y hoy cuenta con las mismas camas que hace décadas, pero ese hospital se le va a dar todavía un presupuesto importante y va a quedar como un segundo nivel de atención con algunas especialidades en proceso.
Doctor Ramiro López Elizalde, quiero pensar en aquellos que nos escuchan en este momento, en la audiencia, entre los cuales estoy segura, hay derechohabientes del ISSSTE, hay pacientes que habitualmente acuden a este Valentín Gómez Farías que usted refiere, ubicado en Zapopan, en una zona muy céntrica de Zapopan, muy cerca de la presidencia municipal, y que se quejan de carencias y que siempre da gusto saber de que crecemos en infraestructura hospitalaria y en personal especializado, pero los insumos, lo necesario para este nosocomio del que nos habla, que cuenta con una gran capacidad instalada y que en teoría podría dar la atención a tantísimas personas. La pregunta es, con los pasivos, mire, a mí me toca, aunque debo de hablarlo más por el lado del Seguro Social que del ISSSTE, de equipos que no funcionan por cuestiones absurdas, que es lo mínimo respecto, quiero poner un ejemplo, una comparación, si se trata de un aparato que requiere cierta película o cierto tipo de papel para imprimir ciertos estudios, funciona perfectamente el aparato, pero no hay ese papel o ese insumo, que es la parte mínima del costo. Y así, en general, no me quiero detener con las carencias, pero sí con la expectativa de que este sea un parteaguas y vengan mejores tiempos a la salud, cuando desde que arrancó la 4T con Andrés Manuel López Obrador, estamos esperando ese momento de abasto de lo necesario en los hospitales públicos.
Sí, desde luego, hay que reconocer y hay que hacer una autocrítica de muchas situaciones que se han presentado, que no son de hoy, que tienen muchos años en la historia de la salud pública en México. Sin embargo, se está haciendo un esfuerzo muy importante para garantizar que los servicios de salud justamente sean de calidad y sean equitativos y gratuitos. evidentemente, como todos conocemos, ha habido un tema puntual con los medicamentos, con algunas claves de medicamentos y con algunos insumos. No se ha titubeado y hay un trabajo incansable todos los días, encabezado por la Presidenta de la República, para resolver este tema de manera lo más pronto posible. Por eso, la importancia de obras como este, que nos permite en hacer ese intercambio de servicios, por si alguna unidad médica, algún hospital que tengamos en los servicios de salud pública, en este caso del estado de Jalisco y otros estados que va a colaborar este centro médico, podamos hermanarnos y compartir los servicios, porque como yo te comenté, la demanda ha crecido en la atención, pero la infraestructura desafortunadamente no creció, y entonces el esfuerzo que se hizo desde el sexenio pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador de concretar 180 hospitales dentro de primer nivel y hasta tercer nivel que estaban inconclusos y rehabilitarlos, pues no es un tema menor. Y hoy por hoy la doctora está tomando la salud como una política de Estado, y en eso estamos no solamente con la preocupación, sino la ocupación al 100% de que esto en un corto tiempo se pueda resolver.
Doctor, tengo algunas inquietudes de la audiencia. No hay el tiempo suficiente para darle salida a todas las llamadas, pero sí para preguntarle algo en lo que coinciden y que es sumamente importante. Si un trabajador en estos momentos que está pendiente de algún asunto de atención médica y que no se le puede dar un seguimiento adecuado por falta de insumos, por falta de médicos especializados o por falta de medicamentos, de lo que se trate, requiere el que se le vea en este hospital, ¿cómo estará operando esto que usted llama la desconcentración en cuanto a la manera en que estarán atendiendo no solamente a pacientes del ISSSTE, sino también de otras derechohabiencias? Y me quiero referir a hospitales del propio Seguro Social o gente que no tiene mayor atención ni tiene ningún tipo de seguridad social y que quedaba al esquema de lo que antes era el Seguro Popular. ¿Cómo estará funcionando esto que le llama la desfragmentación en el intercambio de los servicios?
Sí, mira, primeramente decir que este hospital, este es un centro médico nacional, es un hospital de alta especialidad, y también es importante comunicarlo a la comunidad, porque en este hospital las enfermedades convencionales, una gripa, una diarrea, etcétera, pues no es para una especialidad, porque si no, nosotros mismos generamos un desorden. Se tiene que dar la ruta actual, que una persona acuda a su centro de salud y ahí, o a un hospital de segundo nivel, y que este hospital se encargue de la regulación. Es decir, si ya se tiene un caso donde requiera la atención de oncología o de una cirugía de alta complejidad, serían las propias instituciones quienes regulen al paciente, obviamente con todo lo que se requiere para poderlo admitir. O sea, no podemos hacer una apertura abierta, porque si no sería una anarquía y le estaríamos fallando a la población y el propósito justamente de estos hospitales. La ruta es esa, pero la apertura es, ya nosotros posteriormente nos entendemos en la parte administrativa y legal, las instituciones. Lo que sí se tiene que recurrir a las primeras instancias de atención, al primero y segundo nivel.
Le leo rápidamente 2-3 llamadas, porque hay muchas felicitaciones y saludos para usted. Desde Yagualica, Jalisco, la doctora Mari Carmen dice que reconocen su ardua labor y compromiso para el bienestar de la población, y dice que a usted le reconoce también como una persona humilde, por eso lo saludan y lo felicitan. En el caso de Paul, así escribe, dice: saludo al doctor López Elizalde porque es un gran profesional de la salud y un gran servidor público. Se le extraña en el Hospital Valentín Gómez Farías. Alguien que le pregunta: doctor, entonces usted ya no va a volver al Hospital Valentín Gómez Farías. Hoy Claudia Ramos. Y Lucio Becerra dice que él quiere que no termine la entrevista sin leerle su mensaje, y lo mandó por doble vía, y por eso le doy la atención a don Lucio Becerra Álvarez, quien dice: feliz inicio de semana. semana y espero que el arranque de operaciones de este nuevo hospital del ISSSTE también sea el arranque del corte de raíz de la madeja de corrupción y de desvíos que existe en la delegación Jalisco, coludida con líderes sindicales, pues actualmente hay falta de medicamentos, de insumos y servicios y personal. Urge cambiar esta realidad. Por cierto, están comercializando las basificaciones. ¿Tiene reporte de ello y qué puede hacer? Pregunta, doctor.
Sí, pues primeramente comparto la opinión de la persona Lucio, que efectivamente nos indigna el tema de la corrupción y doblemente es una agresión si hablamos de los temas de salud. Yo le pediría que si tiene toda la si tiene la evidencia y todos estos documentos que dice, hay los conductos adecuados y nosotros estamos abiertos para darles el curso que se requiera. Obviamente yo ya no estoy en la institución, perdón, no estoy en el ISSSTE, pero hay la relación de cordialidad para darle pues el eco a todas sus peticiones.
Doctor, el doctor Alanis también se comunica y me pide que le lea el mensaje. Felicitaciones sobre todo por este proyecto tan importante para Tlajomulco y para todo Jalisco, porque es para la salud de las y los mexicanos. Y bueno, en ese entendido, doctor, de la importancia de este hospital, de alta especialidad, la pregunta quizá que me faltaría por hacerle es, ¿a quién corresponde decir, oigan, me han diferido un año, dos, tres años de una cirugía de lumbar, es decir, cervicales, de cadera, por falta de insumos o carencias, en fin, no me detengo en ello? ¿Cómo hacer para que sí pueda ser considerado un tema de alta especialidad a alguien que tiene mucho tiempo, más de un año esperando el momento de una intervención quirúrgica, como ejemplo? ¿El usuario de los servicios, el ciudadano, puede hacer la petición? ¿A quién hay que dirigirse? Porque es evidente pues que no ha quedado en manos la respuesta de las autoridades de salud.
Sí, muchas gracias. Mira, yo le pediría, y ahorita hacer como un compromiso de atención, le pediría al director del Valentín Gómez Farías, conjuntamente con el director, con el subdelegado médico y su cuerpo administrativo, que hagan una reunión a la brevedad para ver todo el tema del rezago quirúrgico y poder darle curso, obviamente por prelación, a todos esos casos que están comentando de dilación en la atención. Aquí lo hago a través de tu programa para que pudiéramos darle continuidad a esta petición que está haciendo tu audiencia.
Doctor, muchas gracias por esta entrevista, gracias por atendernos y le daremos el seguimiento. Así es de que pronto, de nueva cuenta, volveremos al enlace con usted. ¿Qué le gustaría decir para concluir?
Pues, primeramente, muchas gracias y queremos que este hospital sea un referente nacional en alta especialidad. Estamos integrándolo, como les dije, a toda la red de hospitalaria del ISSSTE, impulsando programas de prevención y de atención temprana y atrayendo talento médico para también los que nos escuchan. Hay todavía oportunidades, el que quiera laborar en este gran centro médico, pues están abiertas las puertas. Sería cuanto.
Gracias. Muchas gracias, doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario de Política de Salud y Bienestar Poblacional del Gobierno Federal de la Secretaría del Ramo. Gracias por esta oportunidad de platicar con usted. Vamos a una pausa, regreso de inmediato y más participación, más preguntas y también más felicitaciones para nuestro entrevistado. De regreso, le adelanto, por si tiene alguna inquietud en el tema de la seguridad y la procuración de justicia, tendremos a un experto, al licenciado Rubén Ortega Montes. No le cambie. Continuamos en Política en Directo y yo agradezco muchísimo que el académico, el experto en temas de seguridad y justicia, además con experiencia porque fue fiscal regional y con conocimiento, ahora sí que dentro de todas las áreas correspondientes a un tema tan sensible como el de la Procuración de Justicia, nos dé su opinión acerca de cómo andamos luego de que el pasado viernes yo le contaba a usted que lo tendríamos en el programa porque haríamos un análisis, bueno, el análisis lo hará él, acerca de cómo está la fiscalía cuando este gobierno de Pablo Lemus Navarro al día de hoy tiene la urgencia de contratar al menos a 200 a 200 trabajadores que están siendo requeridos por la Fiscalía del Estado. Les saludo, Rubén Ortega Montes. ¿Cómo le va, abogado?
Muy bien, muchas gracias por este espacio y por escuchar siempre esos comentarios contigo, Esperanza, sobre las atinadas referencias cuando se necesita en la cuestión de seguridad y procuración de justicia.
Pues doctor, usted como experto, analista, conocedor, estudioso y además docente en la materia, queremos que nos dé su visión de las cosas. ¿Qué significa cuando nos dicen que faltan más de 200 vacantes por ser cubiertas en la fiscalía, cuando tenemos no un año, ni dos, ni tres, más de un sexenio, varios sexenios, poniendo el foco en esta dependencia vital para tener procuración de justicia y que parece que lejos de avanzar tenemos rezagos y retrasos también, hay que decirlo, que no solo no se abaten los problemas pendientes, sino se adquieren nuevas carencias, nuevos vacíos, nuevos faltantes, se incrementa la lista de los faltantes y de las necesidades urgentes. Denos su análisis y su explicación también. ¿A qué se debe esto? ¿Es falta de voluntad política? Porque finalmente hay un presupuesto que entendemos se debería de destinar a la contratación de nuevos trabajadores, en especial ministerios públicos, policías, investigadores.
Primero, y en efecto, hay falta de voluntad política dentro de la propia fiscalía, porque ella corresponde directamente al fiscal y a sus vicefiscales el realmente trabajar con estrategia, con logística, con un proyecto que venga estructurado en lo que se ofertó. Sabemos que siempre se debe de planear. Se suponía que había precisamente este plan de trabajo para quien ocupara la Fiscalía General en el Estado. Al menos así en campaña lo vi, se me hizo conocer por parte de el equipo del actual gobernador Pablo Lemus. Estuvo al frente de las mesas el doctor Eduardo Guerrero, un especialista en estos temas, y algunos otros personajes que en conjunto se hizo un análisis en donde precisamente uno de los temas que se veían era la falta de nombrar a las y los agentes del Ministerio Público faltantes y especializados en ciertas áreas, sobre todo darles un proyecto de vida al menos por 3 o 6 años en no nombramientos de un mes, en donde dejan a la gente con un mal sabor de boca, con un siempre una angustia de si el próximo mes se le va o no a renovar su propio nombramiento. Pero lejos de cumplir con ese compromiso que se quedó, y ya a 7 meses de que la administración está trabajando, más los meses que duraron para poder haber acomodado al personal, al equipo, a la estructura necesaria para que operara de manera diferente, porque precisamente ninguno de los titulares de aquel tiempo, ni en seguridad, ni en procuración de justicia, dieron la cara en campaña o los ponían frente en la campaña, se tenía que o se debía de hacer, una vez ganada la elección, a ver qué estructurado dicha institución para que se llevara a cabo el nuevo plan de trabajo, porque así lo exponía la ciudadanía, porque así lo demandaba precisamente la gente, porque esto fue la base de la confianza que le tuvo las personas a Pablo Lemus para votar por él, porque ofrecía un cambio en la procuración y en la seguridad. Pues hasta hoy no lo hemos visto, y la indolencia, porque no puede llamarse de otra forma esta voluntad política a la que nos referíamos, es una indolencia el no nombrar a las personas que son necesarias para que desempeñen el puesto al frente de una institución tan sensible como es la Fiscalía. En primer lugar, agentes del Ministerio Público, si se dieran una vuelta, no solamente en las instalaciones de la zona metropolitana, sino en las regionales, te darás cuenta de los faltantes, porque una o un agente del Ministerio Público tienen que cubrir dos, tres agencias del Ministerio Público. Esto, hasta en el sentido común, violenta la teoría de la ubicuidad, ¿no? Para que pueda estar presente un agente del Ministerio Público, y el trabajo lo vienen realizando los auxiliares, antes llamados actuarios o secretarios, a quienes obviamente que les falta las dos los dos elementos con los que un juez, al final de cuentas, es el que realiza la interpretación de los datos de prueba: la experiencia y la lógica jurídica. Y con esto tenemos los resultados de faltos de eficacia, faltos de eficiencia. Siguen las mismas formas de no atender a la gente, de atenderlas de manera distinta, de maltratar o tratar mal a muchas y muchos de los abogados litigantes, la falta de resultados en cuanto a sentencias condenatorias, y con ello persiste la impunidad en los porcentajes que se dijeron se iban a combatir. Yo creo que es momento de hacer el reclamo de esta forma, como nos ha tocado siempre hacerlo y decirlo, y máxime cuando tenemos una estructura basada en el modelo Solís Gómez, en donde encontramos a los mismos personajes de siempre que han trabajado con él desde hace más de 20 años, haciendo lo mismo, repitiendo los mismos patrones, y obvio que los resultados serán los mismos. Ineficientes e insuficientes.
Licenciado Ortega Montes, en mi experiencia como periodista ya de unas semanas de 38 años de cumplirla como periodista, pues yo podría decir que el mejor modelo que pudiéramos emplear para una procuración de justicia, una fiscalía que funcione, sería un modelo Larios Guzmán.
Así es, así es.
Y
pues entonces el gobernador, en este caso el secretario general de gobierno, somos encargados de llevar a cabo la política en general. Al designar a estos personajes, pues debieron de haberles pedido un plan de trabajo acorde, y así como lo dices, y yo lo sostengo igual que tú, la mejor procuraduría fue el tipo, el modelo Larios Guzmán, mismo que no han tratado de devolver. Larios Guzmán, con una visión, con un respeto hacia el trabajador, con resultados, con una amabilidad. Si tú recuerdas, incluso los miércoles de audiencia pública de el maestro Leobardo Larios Guzmán, con una mano siempre firme para hacer valer la ley, no en balde le costó la vida, y con una mano también muy suave para el trato a las víctimas, con sensibilidad, sin revictimizar, siempre tratando de dar resultados. Y no hemos podido volver a ese modelo Larios Guzmán, precisamente por el sombrío personaje al que me referí del otro modelo, Solís Gómez, en donde no pasa de dar números maquillados, estadísticas que ya suben, que ya bajan, pero que incluso para esto le cambian de nombres a los modelos, a los tipos penales, ¿no? Tuvimos en los últimos días más de 30 muertes violentas de mujeres, mucho más, pero sin embargo, como feminicidios se registraban 14, ¿no? Y esto, desde ahí ya se violenta la propia realidad hacia la gente.
Se disfraza la realidad. Se disfraza, ¿no? Se maquilla, se disfraza la realidad.
Se disfraza, se oculta. La realidad. Exacto, se ocultan datos, se maquilla. Y lo digo así, como siempre lo he mencionado, el uso o el mal uso de la estadística para tratar de justificar los malos resultados, en aquellos solo ellos se la creen que están haciendo bien, porque la gente afuera está sintiendo, percibiendo los malos resultados, la ineficacia y la ineficiencia, y luego se molestan cuando salen los indicadores que nos muestran la percepción de falta de procuración de justicia o inseguridad.
Licenciado Ortega Montes, este señalamiento, diría yo, este reconocimiento de la cantidad de vacantes vino de voz del propio Salvador González de los Santos, el fiscal general, la semana pasada, y cuando él también a la par quiere justificar por qué 200 plazas tan importantes sin cubrirse, dice que es muy complicado, que no es tan fácil dar una plaza de policía o de agente del Ministerio Público por las exigencias del sistema nacional.
Para empezar, es obvio que no a todos los que contratas le vas a hacer previo los controles de confianza. Ese es un proceso que se tendría que dar o que se debe de dar sobre la marcha, porque la propia lógica nos dice que no en cada día vas a hacer 100 o 200 o 300 exámenes de control de confianza. Eso es lo primero. Y con el aval de el fiscal se pueden dispensar incluso dichos controles de confianza. Así que si vas a contratar gente de tu confianza, puedes nombrarlos. Segundo, esta cuestión de los cursos de los MPs, hay muchísima gente que los ha realizado, gente de dentro de la misma institución, gente de fuera de la institución, que de alguna o de otra manera tiene el perfil, reúne los requisitos, y que en un momento determinado, cuando hay voluntad, pues entonces, si lo que esté a nivel de estatal, pues pedirles al propio Congreso gestionarlo, ellos lo nombraron, al final de cuentas lo ratificaron, que hagan los cambios necesarios en la normatividad interna para que esto se facilite. Cuando hay una falta de visión administrativa, hay una falta de visión en operatividad, pues se muestra con estos resultados y se trata de justificar siempre en estos absurdos de la ley de que no es tan fácil. Entonces, si ya sabían lo que venía, ¿cómo no estar preparados con un equipo, con una estructura? Y si tú supieras que se están contratando gente que ya está jubilada, ¿lo creerías, mi estimada Esperanza?
Bueno, yo diría que bueno, diría que bueno si es gente jubilada con experiencia y que no es para el área operativa, por obvio, primero por razones de salud, de edad, pero si un buen criminólogo, alguien que va a dar la instrucción y la directriz, por ejemplo, para que dejen de ocurrir situaciones como las recurrentes quejas de los familiares de desaparecidos que dicen no investigan y si lo hacen no nos informan, tantas quejas que hay en este terreno donde Jalisco ocupa el primer lugar por el número de personas desaparecidas, la revictimización que hace, y el ejemplo que puso usted hace un momento, las mujeres asesinadas desgraciadamente víctimas de feminicidio y que de entrada la fiscalía no quiere registrar como tal el trabajo alusivo al esclarecimiento y hacer justicia respecto a su muerte.
Así es, pero imagínate, si yo parto de era mi argumentación, si se pueden contratar gente jubilada, que entonces el trámite administrativo se debe realizar incluso ante el IPEJAL, etcétera, etcétera, que pudiera ser más difícil. ¿Cómo es posible que se justifiquen decir que es muy difícil contratar a agentes nuevos o agentes con experiencia que ya han trabajado, agentes que han dado resultados o personas que se dedican al área penal y que han levantado la mano incluso y que no han... Seguro que los escritorios de cualquiera de estos personajes están llenos de currículum a los que han ido a pedirles esta oportunidad y que de seguro les han de haber dicho yo te aviso.
Y aquí la pregunta sería, ¿por qué esta situación, el temor a que se infiltren personas con algunos compromisos? ¿Y qué es más complicado, llenar una vacante para policía investigador o para agente del Ministerio Público?
Mira, lo que más se menciona son los cursos. Muchos estudiantes de cualquier carrera, cualquier profesionista, les gusta la investigación, les gusta precisamente la cientificidad en la investigación. Y para ser policía en este caso, investigador, pues no es necesario propiamente ser abogado. Entonces ahí es mucho más sencillo contratar personal para lo que es la policía investigadora, y están con las famosas convocatorias cuando se sabe y todo, y lo vemos que se tiene la discrecionalidad de poder incluso contratar a las vacantes necesarias sin necesidad de convocatoria. Entonces es mucho más sencillo contratar en este caso y por la apertura a gente de la policía investigadora. Y para los agentes del Ministerio Público, a los que hoy se les exige un curso, la terminación de un curso, ya te lo comenté, se puede hacer la normatividad y adaptarla a una nueva realidad, o que se concrete con experiencia en otras áreas que tengan que ver con la profesión, ex defensores públicos, secretarios de juzgado penal, etcétera, que con esto se puede concretar. Cuando las cosas se quieren y se tienen las ganas de realizarlo, se busca el cómo ser sí, y cuando se tiene la idea de mantener inerte, sin movimiento, las aguas se mantengan estancadas, cual se han mantenido en los últimos 23 años, tenemos precisamente esta situación que nos está ocurriendo, buscar justificaciones para argumentar, y obviamente que salió a justificarse, a argumentar, porque muchísimos de los de las personas que han sido de alguna manera afectadas en su trabajo les reclaman y empezaron a notar ante ustedes los medios de las redes y expertos o al menos comentaristas ya en alguna ocasión opinó como nosotros, pues tocamos los temas y eso forzó a Salvador a salir a dar esta justificación que está llena de ingenuidad y que bueno, que se la crean quienes no conocen esta situación. Tú que conoces y tantos años que tienes llevando este tipo de cosas, sabes que cuando a alguien se le quiere contratar, todas estas situaciones pasan por la discrecionalidad de la oficina del fiscal.
Pues ojalá que lo que sí impere es las ganas de dar resultados y que el gobernador apremie al fiscal para que contrate y para que empiece a funcionar mejor esta fiscalía, y también para que se le descargue de trabajo a tantos burócratas que están hasta el copete y que también en esa sobrecarga justifican las ineficiencias.
Así es, porque es cierto que están sobrecargados. Hace, 15 años te comentaba, el otro día tenían por mitad de trabajo los agentes del Ministerio Público, y eran averiguaciones previas en donde una agencia del Ministerio Público mínimo se componía de 6 asistentes, uno o dos secretarios más 4 o 6 actuarios. Hoy tenemos agencias del Ministerio Público, como te digo, que actúan con un solo asistente, con un solo actuario, diríamos, y que se encuentra en una población, y la o el agente del Ministerio Público va y la visita una o dos veces máximo a la semana.
Terrible el panorama. Gracias, doctor. Derecho, abogado, académico del Centro Universitario de la Ciénega de la UDG, Rubén Ortega Montes. Vamos Gracias. A una pausa. Gracias, doctor. Vamos al corte y regreso con la despedida, prácticamente participación de ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Desde que arrancó el programa se comunicó Bernardo Benítez Vadillo. Él vive en Chetumal y desde allá escucha la estación de las noticias y dice que con regularidad está al pendiente de todos los programas, pero hoy lo hace en Política en Directo para solicitar ayuda a quienes están escuchando el programa, a la audiencia de Política en Directo, para dar un poco de su sangre a su prima María Teresita del Niño. Ella será intervenida el día de hoy y se requiere donar un poco de su sangre. Ella está en el hospital de Zoquipan. Y si usted puede apoyar a María Teresita del Niño, Jesús Benítez Velázquez, es para ella, para María Teresita del Niño, Jesús Benítez Velázquez. Así me da el mensaje en dos imágenes. Lo puede acudir al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que se ubica en el hospital de Zoquipan. Gracias por comunicarse. Dicen que buena la entrevista con el doctor. Gracias por sus comentarios y esperamos darle el seguimiento tal como lo ofreció él. La doctora Dionisia Sánchez Soto quiere saber cuántos años hace que murió el doctor Larios Guzmán, Leobardo Larios Guzmán, y yo le respondo que lo asesinaron en mayo de 1995. Joaquín Ávila siempre escucha el programa y siempre se comunica, y hoy para decir felicidades al invitado, al doctor Ortega Montes, por hablar de las carencias de la fiscalía y la culpa principal es del gobernador. También está el IPEJAL y el CIAPA. El programa de verificación vehicular siguen siendo fracasos y muy graves. Nos están afectando a los jaliscienses. Y Patricia Radillo mandó felicitaciones al doctor Lomelí, al doctor Elizondo, el invitado también. Y el señor C. Velázquez dice que en el IMSS y en el ISSSTE están quebrados, no hay medicina y carencias. Con esto me despido. Gracias por su atención. Nos escuchamos mañana.